Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional, donde traemos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre buscando un sesgo diferente, una voz alternativa, las entrevistas con los especialistas, y también, como ustedes saben, va de lunes a viernes a las 17 horas, no solo por AM770 Radio Cooperativa, sino también a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Y sí, agregaría nuestro lema, ¿no? Que es decir lo que otros callan, teniendo una mirada alternativa a las grandes cadenas de comunicación y medios hegemónicos.
Exactamente. Bueno, voy, antes de empezar el programa, con las noticias, con las entrevistas, con toda la información que traemos siempre para nuestros oyentes, vamos, si me ayudás, a dar los medios de comunicación. Tenemos un Facebook, que es Voces del Mundo, un Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también tenemos un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com.
Sí, y pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 52750770 y también tenemos WhatsApp de la radio, que es el 11-5002-0770.
Perfecto.
Noticias. Hoy en el mundo.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que no va a asistir a la ceremonia de asunción de Alberto Fernández como presidente de Argentina. Va a ser el 10 de diciembre. Dijo así, textualmente, no voy, decidido, hinché por el otro. Pero ya que ganó, se refiere a Fernández, hay que seguir adelante. De mi parte, no hay ninguna represalia. Espero que ellos sigan haciendo una política con nosotros semejante a la que Macri hizo hasta el momento, afirmó el mandatario de Brasil, que está teniendo bastante cortocircuito con sus vecinos del Mercosur. También lo tuvo con la Cancillería uruguaya, porque se refirió a las otras elecciones que hubo este domingo. Además de las de Argentina, hubo en Uruguay. Y Bolsonaro dijo que Uruguay va a una segunda vuelta y la oposición al gobernante Frente Amplio está más alineada con sus pensamientos liberales y económicos. Por esas declaraciones, la Cancillería de Uruguay convocó al embajador brasileño para pedirle una explicación por las declaraciones de Bolsonaro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a los movimientos indígenas y populares a apoyar a su par y aliado de Bolivia, Evo Morales. Escuchemos lo que decía el mandatario de Venezuela.
Quiero ratificar y pedirle a todos los movimientos indígenas y a los movimientos populares de América Latina, del Caribe, de Estados Unidos, de África, de Asia, que levantemos nuestra bandera para apoyar a nuestro hermano Evo Morales Ayma, que está enfrentando un golpe de Estado oligárquico e imperialista. Vamos a impulsar la solidaridad mundial y el apoyo a Evo Morales Ayma.
Otro de los países que hizo referencia a Bolivia fue Rusia. El gobierno de Vladimir Putin instó a que otras naciones se abstengan de interferir en los resultados electorales de Bolivia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, dijo que el hecho de que las autoridades bolivianas hayan aceptado una auditoría de los votos por parte de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, para aclarar si hubo o no fraude en las elecciones, demuestra ciertamente buena voluntad y transparencia, que es clave cuando hablamos de elecciones. El gobierno de Evo Morales aceptó y acordó esta auditoría, este recuento de votos, pero no así el rival del presidente Morales, Carlos Mesa. Bolivia vive un escenario de manifestaciones, algunas violentas, después de los resultados electorales del 20 de octubre, en los que se dio como ganador a Evo Morales para comenzar un cuarto mandato. Decía que en Uruguay hubo elecciones el domingo y va a haber una segunda vuelta el 24 de noviembre. Arranca con ventaja el candidato opositor Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, ya que es respaldado por otros partidos de oposición, como es el que salió tercero en estas elecciones, el Partido Colorado, y un partido de ultraderecha que es Cabildo Abierto. Con lo cual, corre con cierta desventaja el candidato oficialista Daniel Martínez, ex intendente de Montevideo, socialista. Es un candidato que también recibe cierto desgaste de una coalición que gobierna hace 15 años en Uruguay. José Pepe Mujica, que obtuvo una banca en el Senado, habló de la candidatura de Daniel Martínez y también explicó su regreso a esta banca en la Cámara Alta de Uruguay.
Yo creo que hice lo que tenía que hacer, retirarme. Para tanto no me daba la nafta, porque soy un viejo, porque conozco lo que es la presidencia, porque y las limitaciones que me imponen los años. Si no lo hubiera sabido, capaz que agarraba viaje, pero como conocía. Pero bueno, ya está. Ya tenemos un dato de la realidad. Y le reprochan a Martínez que no tiene un discurso, que esto, que el otro. Pero es un gestor, es un ingeniero. Está acostumbrado a andar con la plomada y con los números y con la precisión, y eso para mí es un excelente candidato desde el punto de vista de la efectividad que puede tener el gobierno, que me parece que es lo que importa.
En Chile, miles de personas, en su mayoría mujeres, marchan este viernes de forma pacífica por Santiago, en un contexto de más de 14 días de manifestaciones, de tensión también en las calles. Hubo estado de excepción que finalmente lo levantó el presidente Sebastián Piñera, pero eso no desactivó una protesta y un malestar social que viene de largo aliento, un reclamo de la sociedad por mayores igualdades, por derechos, por un cambio de la Constitución, porque la Carta Magna es heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Los artistas generalmente muestran solidaridad con hechos así históricos como el que se está viviendo en Chile, y es el caso de el músico Roger Waters, que caceroleó por Chile.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
En Voces del Mundo nos interesa pensar Brasil, pensar la región, en relación con las subjetividades, con la política, con el deseo. Y es por esto que nos pusimos en contacto con Sueli Rolnick, que es autora de Esferas de la Insurrección, Apuntes para Descolonizar el Inconsciente, libro que se puede encontrar en Argentina por la editorial Tinta Limón. Sueli Rolnick es psicoanalista y crítica de la cultura, docente de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. ¿Cómo estás? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Hola, ¿qué tal?
Bien, voy a empezar así, ¿no? Como suavecita. ¿Cuántas subjetividades están colonizadas hoy en Brasil?
Bueno, si pensamos en colonización del punto de vista del inconsciente, o para ser más claro, si pensamos como la subjetividad está bajo, es un modo de existencia que es propio del régimen colonial, racializante, capitalístico, podría decir que una gran mayoría, ¿no? Uh-huh. Y de esta gran mayoría escapa los movimientos, como en Argentina también el movimiento en la sexualidad, ¿no? LGBTQ, y, pero también los movimientos, principalmente los movimientos antirracismo, que están muy fuertes, mucho más allá de una simple oposición a la opresión, lo que es el mínimo que se puede querer y resistir a la opresión y a la desigualdad, por supuesto, es fundamental. Pero en lugar, en vez, disculpe mi español, ¿no?
No, muy bien, muy bien. Es clarísimo.
Sí, entonces, en este campo específico de las luchas anti la racialización que hace el régimen, lo que es muy interesante, lo que está pasando, es que no se trata más apenas de reivindicar, como se dice, un lugar de habla, que ya es una expresión clásica, ¿no? Lugar de habla, es decir, el lugar del oprimido, que ha sido, que, cuya habla ha sido silenciada, entonces que toma la palabra. Eso es muy fundamental, pero eso funciona dentro de la lógica de las relaciones de poder tal como están organizadas en ese régimen, ¿no? Lo que está pasando va más allá que reivindicar o que ocupar este lugar de habla, que como repito es muy importante, ¿no? En el marco de una lucha macropolítica contra la injusticia y la desigualdad, pero la cosa está caminando de manera muy fuerte y cada vez con volumen de gente involucrada cada vez mayor, que es no apenas ocupar el lugar silenciado con un habla, lugar de habla, sino que desplazarse de ese lugar, inventar un otro lugar, ¿no? Deshacer la escena de la relación de poder, ocupar un otro lugar, que ya no es desde la posición del oprimido, y desde esto, este otro lugar crear un lenguaje, ¿no? Que no es solo verbal, sino de actitud. E incluso en esta actitud se involucra también la manera como se lucha en el marco macropolítico. Eso está muy interesante y tiene un contraste gigantesco con la actual situación macropolítica y que involucra quizá un tercio de la población del país, ¿no? Que es esa especie de fascismo de masa, usando la palabra fascismo entre mil comillas, porque es una modalidad muy específica de poder que se está armando, ¿no? Dentro de la tradición de esta relación entre liberalismo y conservadurismo, que no es nada nueva, ¿no? Que pasó muchas veces en la historia del capitalismo, pero hay una nueva manera, una nueva modalidad de poder del capitalismo que se utiliza de esta conjunción entre liberalismo y conservadurismo, ¿no?
Sueli, pero sí. en esta resistencia, ¿no? De distintos sectores de la sociedad brasileña, ¿cómo ubicás a la izquierda? Porque sé que sos una mujer de izquierda, ¿no? Que se identifica con la izquierda.
Sí. Entonces, lo que decía ahora poco tenía mucho a ver con eso, ¿no? Con mi lucha toda mi vida para juntar mi ser de izquierda, que así nací, así moriré, ¿no? Porque el mínimo, yo repito, el mínimo que uno puede desear y hacer lo que puede para que ocurra es una mayor distribución de derechos, incluso el derecho de existir, ¿no? Pero la izquierda, eso trabajo bastante en este libro que Tinta Limón tan generosamente publicó y distribuye en toda América Latina, es que la izquierda siempre ha actuado en este plan macropolítico, dentro de la lógica del sistema, la izquierda siempre ha ocupado el lugar más interesante, porque ese lugar, si vamos a definirlo muy simplemente, básicamente, ¿no? Ser de derecha es desear mantener los privilegios, y ser de izquierda es desear distribuirlos o desear una distribución más igualitaria, ¿no? Si posible, totalmente igualitaria, de derechos, ¿no? Entonces, la izquierda siempre se movió dentro del marco del régimen, pero bueno, y que siempre ha sido lo mejor que tuvimos con historias increíbles, ¿no? De las cuales somos muy orgullosos, ¿no? E incluso en este marco, hablar de fracaso es una tontería porque la vida es una guerra constante, ¿no? En algún momento se ocupa el terreno, se produce cambios muy interesantes, otro momento la cosa regride para una posición más a derecha, así vamos, ¿no? Pero lo que está pasando ahora es una novedad muy interesante que va más allá de un límite que yo veía en la izquierda, y claro que tampoco eso se puede generalizar a todos los seres de izquierda del planeta, ¿no? Pero, digamos, la tendencia predominante de la izquierda es que del punto de vista del modo de existencia del régimen que orienta la subjetividad o del régimen de inconsciente que orienta la subjetividad, la izquierda funcionaba dentro de este mismo régimen, ¿no? Es decir, si vamos a definirlo solo con algunos trazos bien breves y básicos, ¿no? Lo más importante es cómo se funda la relación de los europeos occidentales con los pueblos originarios, con los africanos, ¿no? Se funda, si vamos a pensar qué régimen de relación, qué política de relación con el otro funda ese encuentro, es una política de relación con el otro donde el otro, en el caso los pueblos que han sido colonizados no tienen ninguna existencia, ¿no? Son objetos sobre los cuales los europeos proyectaban imágenes y representaciones y que no existían sino para su abuso, ¿no? Para abusarlos, para la acumulación de no solo de capital económico, sino también de capital político y narcísico, ¿no? Del yo, del prestigio, de todo eso, del poder. Bueno, así se funda, ¿no? Dentro de este marco, porque el encuentro entre Europa Occidental y esos pueblos y esas otras culturas en sí mismo no tenía nada de malo o de bueno. Podría ser un encuentro productor de otras posibilidades de mundo, ¿no? De un enriquecimiento, una fecundación mutua de estas culturas y la producción de otras posibilidades de existencia, pero no es eso que ha sido. Ha sido un encuentro marcado por una perversión total, ¿no? Y por una disociación de la presencia viva del otro en el cuerpo de uno, ¿no? Que lo fecunde, que lo haga, que lo lleve, que lo convoque a transformaciones de su propia manera de existir, ¿no? Es, entonces, esta disociación de esta experiencia subjetiva del otro, no como el otro, como una unidad fuera de mí, ¿no? Sobre la cual puedo proyectar tanto representaciones horribles y perversas como ha sido en la fundación, como puedo proyectar representaciones de solidaridad, pero ese otro se mantiene como otro. Nada cambia mi propio modo de existencia en este encuentro, ¿no? Entonces esto se mantuvo también en la izquierda, este modo de subjetivación, esta política de relación con el otro. Entonces, lo que yo siento en este momento es que quizá por la primera vez en la historia hay un desplazamiento muy irreversible del marco colonial, porque es por primera vez en términos de movimiento de masa, porque claro que individualmente o en grupos hay muchas historias pasadas, pero es la primera vez que la lucha contra esa característica colonial y racializante del sistema capitalista no se hace apenas dentro del marco mismo de esta lógica, sino desplazando el modo de existencia que lo acompaña. Porque un régimen no es una abstracción, un régimen económico, cultural, no es una abstracción, sino un modo de existencia. Y los modos de existencia se diferencian mucho, fundamentalmente, por la relación que uno tiene con la presencia viva del otro en su propio cuerpo vivo, y desde ahí se va construyendo entre los dos otras modalidades que no son más ni uno ni otro, pero orientados por lo que la vida pide para recobrar un equilibrio, para recobrar un conforto. Cuando digo conforto, claro. Sí.
Les cuento a los oyentes que estoy conversando con Sueli Rolnik, psicoanalista, crítica de la cultura, tradujo al portugués textos de Deleuze y de Guattari, y además es autora de Esferas de la Insurrección, Apuntes para Descolonizar el Inconsciente. Es profesora en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Cuando señalás todo esto, yo no dejo de pensar en este combate, ¿no?, a la ideología de género que ha planteado el gobierno de Bolsonaro.
Sí, sí. Sí, entonces, ahora hablemos de lo que está pasando del lado siniestro, ¿no? Porque primero conté lo que está pasando de las subjetividades que se están desplazando de este marco, ¿no? Lo que pasa es que siempre el capitalismo se une con el conservadurismo en momentos de crisis económica o de crisis justamente culturales en este sentido, que hay posibilidades de desplazamiento ahí en este plan, ¿no? De los modos de existencia, que ahí el régimen pierde su consistencia social, subjetiva y social, ¿no? Eso está ahora pasando por todo el mundo, ¿no? Hay muchos países bajo esa junción entre liberalismo y conservadurismo, y yo creo que Brasil es el laboratorio más fuerte. Si tomamos solo los ejemplos de países donde se está pasando eso, la figura de Bolsonaro es la más, digamos, es la realización máxima de esta nueva modalidad de poder. ¿Qué tendría de nueva? Porque, como digo, la relación entre liberalismo y conservadurismo ha pasado muchas veces, ¿no? En el nazismo, en el fascismo, en fin, tenemos varias experiencias, las dictaduras en América Latina, ¿no? Chile, entonces, es el berzo del neoliberalismo que nació justamente de una junción del liberalismo con el conservadurismo, ahí junto, ¿no? Entonces, lo que hay de específico acá, ahora, por lo menos desde la experiencia brasileña, hay muchas cosas específicas, pero voy a hablar de dos características solamente, porque si no quedaremos 20 horas hablando. Una es que la función del presidente no es más la de un estadista. Él solo tiene la función de líder populista que convoca por identificación un conservadurismo de masa, ¿no? No solo un conservadurismo de masa, sino que una posibilidad de lidiar con la fragilidad en que la sociedad se encuentra, no solo por la crisis económica, pero por toda la crisis institucional que ha sido producida y construida, ¿no? La gente se ve muy fragilizada, y cuando tú no tienes, como en nuestra cultura, con el modo de subjetivación de nuestra cultura, uno está muy
vulnerable, ¿no?
Está vulnerable. La vulnerabilidad es una cosa muy buena, ¿no? Primero, porque la vulnerabilidad, la fragilidad son experiencias muy propias a la vida, porque toda vez que la vida se ve sofocada en la forma como está ubicada, no solo en el sentido de una nación, pero en la vida cotidiana, ¿no? En la sexualidad, en las relaciones amorosas, en las relaciones de trabajo, etc. Cuando la vida se ve muy sofocada en la forma donde está actualizada, somos como fecundados ya por nesta situação, somos fecundados e há como embriões de futuro que nos habitam, e isto nos desestabiliza nuestras referências, ¿no?
Sueli, ¿sí? Pero vos decías, un aspecto es que ya no es el presidente Bolsonaro, en este caso, no es un estadista, sino que es un líder populista conservador. ¿Cuál es el segundo aspecto?
Pero creo que es importante decir que este líder populista, cualquier líder populista, moviliza en una sociedad fragilizada, propone chivos expiatorios para que uno proyecte en el otro la causa de su malestar. Entonces, eso no es específico de ahora, ¿ok? Lo que hay de específico que su función es solo esa, y que él es la manifestación más bruta, más brutal, de esta subjetividad mínima que no tolera ninguna especie de desestabilización que viene desde la experiencia del mundo y del otro. Entonces, esa es la primera cosa. Y eso produce no solo identificación por identificación con ese tipo de subjetividad, pero también captura las demás subjetividades, por ejemplo, de izquierda, porque también permanecen totalmente capturadas a sus expresiones por contraidentificación. La gente en Brasil pasa día y noche escuchando las cosas terribles que él dice, y la repitiendo, y la enviando a los amigos, también queda capturada por eso, ¿no? Y mientras eso se pasa, lo que están haciendo realmente el proyecto de Estado, ¿no? Que es el Ministerio de la Economía, etcétera, están destruyendo la Constitución y el Estado de una manera muy veloz. Y toda la gente está ahí ligada a lo que viene de Bolsonaro y sus hijos, ¿no? Bueno, la segunda, La segunda característica, que es bastante obvia, pero es interesante pensar, es que si todos los regímenes totalitarios, donde se junta el liberalismo con conservadurismo, ¿no? Y el populismo es muy importante, y la propaganda es muy importante, y a través de la propaganda se producen narrativas falsas, ¿no? Que es lo que moviliza ese tipo de subjetividad. Hoy hay una especificidad en cualquier parte del planeta, porque con el avance de las tecnologías de comunicación y con todo lo que la psicología ha producido de peor, se puede muy rápidamente pesquisar a través de algoritmos, organizar distintos tipos de población y para cada tipo de población qué mensaje específico lo va a movilizar y se produce, se vehicula esos mensajes en una cantidad masiva de gente en tiempo real. Por supuesto, eso da a la propaganda y al poder de la propaganda un poder mucho mayor, ¿no?
Sueli Rognick, te invito para cuando vengas a Buenos Aires la próxima vez, que vengas al programa Voces del Mundo, estaremos encantadísimos de que nos visites para seguir indagando sobre todas estas temáticas.
Sí, felicito a Argentina por los movimientos, sobre todo por el movimiento feminista en Argentina, que está absolutamente fabuloso y que da mucha fuerza a los movimientos feministas de otros países, a empezar por Brasil, ¿no?
Muchísimas gracias, Sueli Rolnik. Hasta otro momento.
Otro momento, adiós.
Adiós. Hablaba con la psicoanalista y crítica de la cultura, docente de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Sueli Rolnik.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Comentábamos ayer una noticia que salió en el diario del Comercio de Ecuador, porque justamente a raíz de la visita del secretario de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a Quito, y su reunión con el presidente Lenín Moreno, que recordemos hace muy pocos días, pocas semanas, enfrentó unas enormes protestas populares. Y lo que planteaba Lenín Moreno era una estrategia regional para defender la democracia, algo que realmente llama mucho la atención, porque uno empieza a preguntarse qué significa defender la democracia. Creo que no hay ningún tipo de, en este momento, de temor de que toda América Latina defiende la democracia, y si hay protestas en las calles, estos manifestantes no están en contra de la democracia, muy por el contrario, parece que están pidiendo cambios, algunos más profundos, otros menos profundos, pero todos dentro del marco de lo democrático. Pienso en Chile, que pide nueva constitución para sacarse encima de la constitución pinochetista. Pienso incluso en el mismo Ecuador, y sin ir más lejos, también las protestas que hay en Haití referidos a su presidente, que ha triunfado con un porcentaje muy bajo y con una presencia popular muy baja. 18% de la población fue a votar simplemente en Haití. Bueno, para ver este cuadro regional de protestas, también de nuevas elecciones, de nuevos de presidentes que estarían por asumir, en el caso de Argentina, en diciembre, Alberto Fernández, en el caso de Uruguay todavía no sabemos quién va a ganar, un Brasil que tiene también sus dimes y diretes. Para hablar un poco de la región, invitamos hoy a Inés Nercesian, que es, bueno, una amiga, diría yo, y una excelente especialista. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, y tiene un observatorio, es directora de un observatorio excelente. Yo lo quiero recomendar porque para cualquiera que quiera conocer curvas históricas, procesos, datos precisos y rigurosos, tiene que ir a ese observatorio. Es Observatorio Electoral de América Latina. Pero antes que nada, saludamos a Inés Nercesian. ¿Cómo estás, Inés?
Hola, Telma. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos. Bueno, además, sos docente de Historia Social Latinoamericana, como dije, investigás en el CONICET, sos doctor en Ciencias Sociales, y para entrar al Observatorio Electoral, ¿cuáles son los datos?
www.oblat.am.
AM, y ahí se encuentra todo, incluyendo estas últimas elecciones.
No llegamos a actualizarlas, pero sí están ahí.
Van a estar pronto.
Informes, sí.
Claro. Bueno, esto, quisiera primero una lectura tuya, digamos, amplia en el sentido de panorámica, ¿no? Para después ir a los detalles, porque lo que estamos viendo, me parece, es una América Latina en movimiento, o sea, con muchas, ¿cómo decir? Mucho terremoto, mucho movimiento, mucho cambio.
Sí, tal cual, para tomar un poco la frase que o la noticia que vos tomabas al comienzo, esta idea de la estrategia regional para defender la democracia, ¿no? Pensar un poco lo no dicho atrás de esa frase, y en realidad la estrategia es para defender el modelo neoliberal. Me parece que en América Latina lo que está en juego hoy es eso, ¿no? La disputa por un modelo latinoamericano, un modelo económico, social, político y te diría más incluso cultural. Sobre todo a partir de dos eventos que me parece que en los últimos tiempos fueron muy significativos. En primer lugar, la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México.
Así es.
Que, bueno, despertó las alertas, sobre todo para las derechas, cuando todos parecían inclinarse a pensar que América Latina estaba yendo hacia un rumbo de que se llamó el giro conservador, ¿no?
Y que iba a durar un montón.
Que iba a durar un montón y que entraban las derechas en una zona de confort, teniendo por un lado Bolsonaro como el guardián armado, por decirlo de alguna manera, de este giro conservador, y por otro lado, bueno, Piñera y el mapa que se ofrecía.
Claro, porque en aquel entonces, por lo que yo recuerdo, estamos hablando de que Andrés López Obrador asumió el 1 de diciembre, o sea, ahora va a cumplirse un año.
Exacto.
En un mes. En ese momento, por ejemplo, Argentina, nadie se podía imaginar que iba a ganar el Frente para Victoria en aquel momento, o el Frente de Todos que terminó siendo, ¿no es cierto? Eso estaba, todavía era una cosa muy, muy inimaginable.
Sí, a mí me parece bien interesante lo de México, ¿no? Por esto que vos decís, México suele ser un país que en el Cono Sur no miramos, como que la historiografía, las ciencias sociales le regaló la historia mexicana a los Estados Unidos, ¿no? Como del otro lado del mapa. Y lo que ocurrió con la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México y ahora con la victoria de Alberto y Cristina Fernández en Argentina, pareciera que se tiende un hilo que uno puede decir, un hilo histórico que tiene, ¿no? Un vínculo histórico entre Argentina y México.
Enorme.
México recibió a todos los exiliados durante la dictadura nuestra, digo. Volvemos a
nivel literario, las editoriales,
Totalmente.
Los escritores, o sea, fue. Y bueno, de hecho, hay que comentar que el primer viaje que va a hacer Alberto Fernández como presidente electo va a ser a México, y es bastante inusual eso también, dentro de lo que vos decías, dentro de la tradición, ¿no?
Bueno, a eso iba justamente, ¿no? La gestualidad de Alberto Fernández, primero de visitar a Lula, y una de las primeras visitas ya como presidente electo diagramadas es a México. Entonces me parece interesante para volver a trazar ese mapa latinoamericano que tuvimos, digamos, durante los años del posneoliberalismo. Teníamos un mapa latinoamericano que no incluía del todo a México, ¿no? Entonces, por ahí, pensar la nueva impronta que se le pueden, que pueden construir y trabajar, obviamente, los distintos gobiernos de signo nacional y popular o de signo progresista, que tiene en este eje, ¿no?, de México hacia Buenos Aires como un pilar fundamental, en momentos donde, como decíamos recién, el otro caso emblemático, pero por otros motivos, es el de Chile, ¿no?
Claro.
Que repone esto que decíamos recién. Lo que está en discusión no es la democracia. Ese es el discurso que pretenden construir los sectores conservadores o los sectores de derecha. Lo que está en juego es el neoliberalismo. Por eso es fundamental lo de Chile. Porque ¿qué es lo que está en discusión? Si vos ves una de las consignas que levantan los movimientos sociales, los jóvenes y demás, es no son 30 pesos, son 30 años. A mí me parece una frase fenomenal que sintetiza la complejidad del conflicto que tiene Chile. No es solo que se discute el abuso por el aumento, sino lo que está en discusión es un modelo, un pacto que ocurrió durante la transición democrática en 1990, que consolidó el modelo neoliberal.
El pacto de la Concertación, decís vos.
¿O sí, digo que lo, digo,
post, la transición Pinochet, decís cuando ya se fue Pinochet?
Claro, la transición pactada, ¿no? Sí, entre civiles y militares, que generó el orden para una continuidad de una constitución que se aprobó en los años 80 en contexto de dictadura. Y es interesante lo que ocurre ahí. La constitución de la constitución chilena, nosotros siempre decimos, es la constitución pinochetista. Es cierto, sí. Y no tan
más,
cierto.
Más o menos, sí.
Porque digo, es cierto porque es la misma constitución. Ahora bien, tuvo muchas modificaciones. Las más importantes ocurrieron en el año 2005. Hubo más de 50 modificaciones donde se eliminaron lo que los chilenos, algunos chilenos llamaron los enclaves autoritarios, que eran los senadores vitalicios, la injerencia de las Fuerzas Armadas. Bueno, eso se modificó. Ahora, y hubo una serie muy importante de cambios a la Constitución. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? ¿Por qué no se renovó la Constitución en su totalidad?
Claro.
¿Por qué tanta resistencia durante 30 años ya en contexto democrático que no se pudo desarmar esa caja de Pandora, que es el pilar que cimentó?
Incluso a nivel simbólico hubiera sido, aunque digamos hubieran hecho al revés, hubieran conservado algunas cosas y modificado otras de la misma manera que hicieron, pero teniendo esa frescura de una nueva constitución, ¿no?
Sí, absolutamente. Una asamblea constituyente que pudiera construir una nueva democracia, un nuevo contexto
claro.
de democracia.
¿Y por qué no se pudo?
Bueno, ahí un poco lo que decíamos recién, en las transiciones de la dictadura, la democracia en el Cono Sur, fueron, sacándola de Argentina, fueron transiciones pactadas, ¿no? ¿Qué significa pactadas? Que fue un acuerdo. Acuerdo posible, uno no va a discutir en este momento, claro. El contexto de la transición muy difícil en los años 80, un acuerdo entre civiles y políticos, de civiles y militares que dieron continuidad. Y ahí me parece que en el caso de Chile hay una herramienta clave para entender incluso cómo se construyó la democracia, que fue ese sistema electoral que se denominó el sistema binominal. Sí, que era un sistema de traducción de votos en bancas que favorecía la consolidación de dos grandes coaliciones políticas. A partir de ahí se construyó la coalición de derecha, que era, bueno, que es la de Piñera y demás, y la coalición de la Concertación. Pero ¿qué pasó con ese sistema binominal que fue tan cuestionado y que recién en el segundo gobierno de Bachelet se pudo derribar? Con ese sistema binominal se cercenaba la posibilidad del crecimiento político de las minorías, de las distintas fuerzas políticas.
Claro.
Entonces ahí me parece que hay como una llave para comprender por qué el sistema político dio continuidad a varios de estos elementos. En esto de las continuidades y rupturas, ¿no? Porque también hubo, como decíamos recién, muchas modificaciones.
Y hubo modificaciones, pero lo que me parece, Inés, es que lo más preocupante es que no hubo modificaciones en el modelo neoliberal, ¿o sí hubo?
No, sí, yo estoy...
Eso fue, digamos, la constante, ¿no?
Eso fue la constante. Eso fue la constante y explicado, como decíamos recién, la continuidad de una misma constitución. Efectivamente, en términos macroeconómicos, en términos económicos, el modelo fue de continuidad. En términos sociales, y yo diría incluso en términos culturales, ¿no? Hay una idea de la inclusión de la ciudadanía no como derechos, sino consumidores.
Sí, pero como vos decías, cultural, ¿no?
Exacto.
Vos hiciste hincapié en el neoliberalismo cultural, que me parece que es fundamental eso.
Sí, y eso en Chile se ve porque, bueno, como decíamos recién, para acceder a la educación, a la salud, a las distintas esferas que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, la inclusión es a través del mercado, como consumidores. Y bueno, también hay que decir que las protestas contra este modelo no nacieron ayer, ¿no?
Tienen muchas, es verdad, pero esta tiene una característica especial, ¿no?
Sí.
Me parece que por la cantidad y por la prolongación y por la radicalización.
Sí, sí, totalmente. Por eso yo lo que quería decir es esta idea de la acumulación política, ¿no? La acumulación histórica de los sectores populares o de los sectores medios, digo, ¿no? De los sectores subalternos, quienes no tienen el poder. Hay una acumulación histórica, ¿no? En el 2006 hubo protestas, en el 2011 hubo protestas, bueno, y en este 2019 pareciera ser que ese acumulado histórico de luchas, de conflictividades, de demandas por un sistema un poco más justo y más igualitario, pareciera que está llegando a su punto como más alto, ¿no? Hoy o ayer Piñera ya está planteando más seriamente la cuestión de, bueno, abrir el tema de la Constitución, pensar, bueno, una reforma constitucional. Me parece que es un síntoma.
Por lo menos se está hablando, se está discutiendo en el Parlamento, o sea, ya no es un tema tabú.
Ya no es un tema tabú.
Que eso ya me parece que es mucho, ¿no? Vos sabés que en relación a lo que vos estabas, para justamente apuntar a esto que vos decías, como temor de los sectores neoliberales de que esta tendencia o este modelo entre en declinación, ayer el presidente Donald Trump, hablando de Chile, justamente porque recordemos que esta semana el presidente Piñera tuvo que anunciar que no se hacía el congreso de la APEC, que es la Asociación de Asia-Pacífico, ni COP, que es la de cambio climático. Y esto obviamente fue un golpazo para Chile. Entonces el presidente Donald Trump, para justamente alivianar esto, dijo: hay extranjeros detrás de lo de Chile, ¿no? Hay extranjeros, nuevamente, que quieren minar la democracia. O sea, nuevamente, confundir lo que vos explicabas recién, el temor, el verdadero temor es el fin del neoliberalismo, o por lo menos una decadencia, y se lo disfraza de que el temor es que desaparezca la democracia.
Sí, y mira, no había escuchado esa frase, y permitime agregar algo más a esa reflexión, es esta idea de los extranjeros, ¿no? Ese es el discurso, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, que estudiaste los años de la Guerra Fría y demás, pero en América Latina el discurso de las derechas o de las fuerzas militares y demás respecto de los movimientos sociales era que eran agentes extranjeros que respondían a los intereses de la Unión Soviética.
Claro, hemos vuelto a la Guerra Fría, tenés razón. Eran los rojos, los comunistas, y era una, se decía en su época, foráneo. Uh-huh. La palabra de los 70 o los 80 es un elemento foráneo, ahora se dicen extranjeros.
Bueno, y el máximo de ese tipo de expresiones fue la de la primera dama, alienígena. Bueno, claro. No, lo que me parece que podemos reírnos y demás, lo que hay, lo que pone en evidencia este tipo de gobiernos son gobiernos que no pueden mirar al pueblo, no pueden interpretar lo que le pasa al pueblo. Entonces, hay movimientos sociales, hay conflictos sociales, hay demanda. Lo primero que aparece es esta idea de, bueno, son extranjeros. ¿Quiénes son los que vienen a romper el statu quo?
Inés, es interesantísimo, estamos hablando, el tiempo está volando. Y entonces quería que pasemos, efectivamente, fuimos a México en su aspecto positivo y la deuda que tenemos, mirar a esa parte de América Latina, tan rica por otro lado, y lo que está pasando en Chile, ¿no? Que es esta, tal vez el inicio de un nuevo ciclo que aparece como donde el neoliberalismo está puesto en cuestión. Ahora, también hubo elecciones. De hecho, el presidente Evo Morales ha triunfado por 10 puntos respecto del segundo candidato y, por lo tanto, empezaría su cuarta reelección, Alberto Fernández, acá en la Argentina. Pero lo que ya notamos es, en el caso de Evo, muy claramente, porque no se le quiere reconocer ese triunfo, y en el caso de Alberto Fernández se está viendo como un cierto condicionamiento. Por ejemplo, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, hace un par de días ya dijo que esperaba que el nuevo gobierno hiciera, todavía falta más de un mes y medio para la asunción. Pero vayamos a Bolivia para terminar esta charla tan importante, o si quieres hacer alguna lectura regional. Pero ¿cómo ves esto de estas protestas también que hay en Bolivia? Porque de hecho hay un grupo que protesta y dice que hubo fraude.
Sí. Yo creo que eso se va a resolver porque la victoria fue contundente. 10 puntos, por más que haya pretensión de querer impugnar la elección, creo que eso no va a llegar a ningún puerto. Ahora, hoy, si no recuerdo mal, hoy arrancaba la OEA a hacer la auditoría de las elecciones. El gobierno ya dijo a la OEA que no iba a pretender ingerir en el resultado, que iba avanzar. El gobierno nacional convocó a las fuerzas políticas, abrió, digamos, toda la...
¿No temís un escenario al estilo Venezuela, digamos, donde se les cuestione la legalidad de la presidencia durante meses y meses?
Bueno, uno no puede vaticinar, lo que digo es si el resultado, no podemos saber, ¿no? A mí no me gusta mucho ir por adelantado, lo que digo es que presiones va a haber, va a depender mucho de cómo evolucione el proceso de la auditoría.
Porque en ese escenario que vos marcabas, Inés, estamos hablando con Inés Nercesian, ella es doctora en ciencias sociales y aparte investigadora del CONICET, en este escenario que vos estabas marcando, de tratar de evitar el fin o el ocaso del neoliberalismo, el gobierno de Evo es un, entre comillas, mal ejemplo para el imperio y para los quienes defienden el neoliberalismo, ¿no? Porque es un gobierno muy exitoso con un modelo totalmente diferente.
Sí, totalmente. Es un modelo económicamente exitoso y que tiene una propuesta política y económica diferente y sobre todo, volviendo a la palabra esta, la democracia, con una propuesta de construcción democrática alternativa. Y eso para ciertos sectores muy conservadores, un indígena en el poder, es algo muy difícil de superar, ¿no? Me parece que incluso en el caso de Bolivia podemos sumarle la dimensión racialista, ¿no?, de la cuestión. Déjame antes de que terminemos, nos quedó también la elección de Uruguay.
Sí.
La elección de Uruguay, bueno, ahí si bien ganó el Frente Amplio por sobre la fuerza del Partido Nacional, la calle Pou, bueno, van a segunda vuelta en noviembre, ahí el escenario está un poco más difícil para el Frente Amplio. Quizá la nota más destacada es la tercera fuerza, que es Cabildo Abierto, que es una fuerza de derecha, ¿no?
¿Derecha o ultraderecha?
Sí, derecha, ultraderecha, ¿no? Con posiciones a favor del autoritarismo, bueno, y demás. Con lo cual, si uno mira los datos duros, el escenario de noviembre va a ser difícil para el Frente Amplio. Así que, bueno, Uruguay...
¿Y tiene un triunfo de la calle Pou tendría una incidencia importante en este escenario que estamos analizando un poco de avanzada, o sea, un gobierno de Fernández, una apertura a lo como fuere en Chile, un gobierno de Evo en Bolivia, le ves que sería importante, digamos, que sería una traba importante un gobierno de Uruguay de la calle Pou?
No creo. Uruguay es un país mucho más gradualista que cualquiera de los otros, que si lo comparamos con Argentina, Brasil, pues claro. Es más gradualista en todos los procesos. O sea, hay neoliberalismo y el neoliberalismo no es tan dramático como en Argentina, que privatizamos todo. Todo es un poco más gradual. Con lo cual me parece que ese gradualismo a la uruguaya no sería un contrapeso muy fuerte que pudiera frenar una política decidida que todo parece indicar que va a tomar Alberto Fernández en Argentina, con México.
Sí. Por ahí podría incidir, me parece, en el plano de la política exterior, ¿no? Por ejemplo, Uruguay tuvo un papel muy importante con Venezuela, y no junto con Chile, con México justamente, y por ahí ya la calle Pou no me da con que va a ser, me parece, más alineado con Estados Unidos, no va a ser tan autónomo.
No, sí, eso es cierto, pero bueno, hay que ver, porque también cómo se logre construir hegemonía en la región, eso también, ¿no? Si se logra construir un sentido de defensa latinoamericano, más tarde y más temprano, pienso que lo de la calle Pou podría ser un poco más moderado, ¿no? Que no sería Bolsonaro en ese sentido. Incluso.
¿Crees que está preocupado Estados Unidos por lo que está pasando en la región? O sea, justamente una construcción de una hegemonía alternativa a sus dictados.
Y yo, si tuviera la posición de esos sectores, estaría en alerta, ¿sí? Porque ellos estaban con la derrota en Argentina, quizá nosotros, porque bueno, vivimos acá a la cotidiana, no lo llegamos a dimensionar. Yo creo que fue muy importante. Macri no pudo reelegir, es de los pocos siempre se reelige, ¿no?
Y con toda la batería a su favor, ¿no?
Con toda su favor no pudo reelegir, y lo que pasa en Argentina es importante. Sobre todo porque en Brasil el gobierno de Bolsonaro tampoco tiene una gran legitimidad. Yo creo que Brasil no va a estar muchos años más. Brasil es un país inteligente, con una ciudadanía que entiendo que los brasileños van a más tarde, más temprano, al revés, más temprano que tarde, va a haber un cambio de color político en Brasil. Y bueno, me parece que la región, así como todos vaticinaban, bueno, el giro conservador, ¿no?
Que duró poco, finalmente.
Nosotros ahora decíamos, bueno, hablemos más de disputas hegemónicas en América Latina. Estamos en ese momento, tenemos las condiciones dadas. Vos decías muy bien, el Fondo Monetario, obviamente que van a querer imponer su agenda, pero bueno, nuevamente están las definiciones políticas de la dirigencia y de los sectores populares, de los movimientos populares.
Totalmente. Sí, estamos en pleno camino, en plena pulseada, no sabemos, pero sí, es muy probable también que me parece a mí que estemos a las puertas de otro ciclo, capaz que diferente al que fue al principio del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Muy probablemente, pero no tan alineado con el neoliberalismo y con Estados Unidos como estos últimos 5 o 6 años. Inés, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado con nosotros, siempre dándonos una visión interesantísima de lo que pasa. Y bueno, nada, y pronto te invitaremos para charlar, por ejemplo, cuando sepamos qué pasa en Uruguay.
Bueno.
Inés es Inés Nercesian, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora de CONICET y directora del Observatorio Electoral de América Latina, como les comentaba, es OBLAT, con B larga, oblat.am es la forma de encontrarlo en internet.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Nos vamos. Los que hacemos Voces del Mundo, en la operación técnica estuvo Pablo Guardia, en la producción Franco Luzzani, Bianca Di Santi, en la conducción Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel. Muy buen fin de semana para todos.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.